Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Para abstraernos del mundo mundial, podríamos hablar, no sé, de física cuántica, de teatro, como hablábamos hace un rato, de cuestiones que nos saquen un poco de la realidad. Digo esto porque fuera del aire ya estábamos charlando con Liliana Elsewood, secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad, que ya se encuentra en el estudio. Hola Lili, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Qué lindo estar acá.
Gracias por venir, porque... Digo, a veces en la semana en la que hemos tenido saber que contamos con la participación y con la presencia de autoridades es sumamente valioso porque sabemos que estamos medio enquilombados, vamos a decirlo en criollo.
Un montón, el cambio climático, entre otras cosas.
¿No? Entre otras cosas, el cambio climático. Contamos con muchos estudiantes y ingresantes que tal vez no saben específicamente de qué se trata la Secretaría de Extensión. Vamos a hacerlo de lo más llano que se pueda para empezar desde lo micro hasta lo macro, contando a qué se dedica específicamente el área que vos manejás, Lili.
Bueno, vamos a ver. La extensión universitaria es una misión sustantiva de la Universidad Argentina a partir de la reforma. Tuvo muchos cambios a lo largo de la historia. No vamos a hacer un raconto de esos cambios. Pero sí me gustaría hacer como tres hitos. Uh-huh. Uno, el de la reforma propiamente dicha, uh-huh, en el año 18, uh-huh, en el siglo pasado, hace más de 100 años, que se incorpora a la extensión universitaria, a la vida universitaria, en términos de llevar la cultura al pueblo.
Al territorio.
Al pueblo, claro, que no tenía cultura. Claro. ¿No? Y hablamos de cultura en términos de las de comillas, las bellas artes. Hoy podríamos decir las artes.
Claro.
Simplemente. Luego, haciendo un salto así gigantesco, en los años 90, en pleno auge del neoliberalismo y del desfinanciamiento de la universidad.
Claro. ¿No? Valga, tremendas épocas para la universidad.
Sí, sí. Que no tiene, digamos, que estamos atravesando algo, no digo parecido, pero bueno, no sabemos bien esto, ¿no? Que se trata de financiar la universidad, se trata de desprestigiar a la, uh-huh, universidad pública de gestión estatal, porque la universidad es del Estado, uh-huh, Nacional. La universidad se dedicaba a buscar financiamiento para poder sostenerse. Y era la extensión, sí, universitaria, claro, la encargada, si se quiere.
La que funcionaba como articuladora de ese nexo.
Y mayormente lo hacían desde la perspectiva de los cursos, seminarios, pasantías y esas actividades que eran, digo, de gran ayuda a la universidad porque le ingresaban fondos.
No era menor porque justamente, exacto, confluían ahí.
Exacto, asistencia técnica, uh-huh, a organismos, a empresas, etcétera. Pero después hay un gran salto otra vez y es el salto en esta actualidad, ¿no? A partir del año, no sé, de este siglo, principio de los 2000, en la Universidad Latinoamericana y en la Universidad Argentina, se empieza a hablar de la misión sustantiva de la extensión universitaria en términos de integralidad de las funciones, uh-huh, y de construcción de conocimiento y de el aporte que hace la universidad, la extensión universitaria desde la perspectiva de su articulación con organizaciones de nuestro territorio para construir conocimiento que acompañe a la solución de problemas.
a la solución de problemas en tanto y en cuanto al desarrollo de las de los pueblos, para decirlo de alguna manera.
Y con la participación popular, digamos, ¿no? En términos de la, investigación de acción participativa, en donde las organizaciones participan en la elaboración en las investigaciones y en encontrar esas soluciones en conjunto con la universidad. También desde lo académico, el conocimiento, ¿no? De qué pasa fuera de las aulas, de qué está pasando, de cuáles son esos saberes populares que de manera distinta a la universidad, porque no tienen la misma metodología, ¿no? Claro. No sistematizan de la misma manera.
Claro.
Es por tradición oral, ¿no?
Claro.
Que se van transfiriendo esos conocimientos y se van construyendo a partir también de los problemas. Las organizaciones saben un montón de cosas a partir de resolver los problemas que tienen en lo cotidiano. Entonces, todo ese bagaje,
claro.
¿Cómo lo recuperamos? Y ahí es que nosotros aparecemos con esta idea de Paulo Freire del diálogo de saberes.
Claro.
La relación dialógica entre el pueblo y la
academia,
si se quiere, ¿no? Que también somos parte del pueblo, porque no nos vamos a...
Sin lugar a dudas, pero se ha tenido durante tanto tiempo esa idea de lo académico como un escalón más alto de quienes
claro,
están sentados...
Claro, superiores, ¿no?
Exacto.
Los estudios superiores.
Exacto.
Las altas casas de estudios, hasta la arquitectura, ¿no? De esas casas de estudio del otro siglo eran
donde
con escaleras
claro.
y columnas, tipo, ¿no?
Sacrosantas.
Sí,
claro. Sí, de hecho, en líneas generales, si tenemos oportunidad de ir a las universidades más antiguas de nuestro país, vamos a ver el
claro,
escritorio del claro, docente, de la docente,
claro,
elevado
por una
sobre
tarima, ¿no? Como que
el estudiantado.
Inclusive que el único lugar donde había un saber era dentro de la universidad.
Claro.
Nosotros decimos, sí, hay unos conocimientos dentro de la universidad porque hay un montón de personas que pasan su vida estudiando,
sin
investigando, ¿no? Generando conocimiento. Pero también ahí afuera hay un montón de organizaciones. A mí siempre me gusta decirlo porque me parece que es bien gráfico, los pueblos originarios, ¿no?
Uh-huh.
Los conocimientos de los pueblos
claramente
originarios. Entonces, en ese diálogo es que nosotros venimos a proponer construir una síntesis entre las dos formas de conocimiento y los dos tipos de conocimiento. Y en esa síntesis producir un conocimiento que supere las parcialidades y
claro,
que integre y que le dé forma a esas posibles soluciones a los problemas de todos los días, ¿no?
Esta mirada y esto que decías de Paulo Freire sobre la construcción horizontal del conocimiento uh-huh, también dejan a las claras que mucho del conocimiento que luego se academiza, que luego se institucionaliza, comienza desde la práctica, desde uh-huh, el hacer popular, uh-huh, desde el llevar
sí,
a la
nosotros,
práctica.
Nosotros en esta universidad, en Trabajo Social Comunitario, le llamamos universidad en movimiento,
exacto,
¿no? Porque también el conocimiento está en movimiento,
claro,
porque la realidad se va transformando.
No
a veces,
es estática, claro.
A veces para peor, a veces para mejor, pero hay una transformación. Entonces, la universidad, como nunca, tiene que estar todo el tiempo en esa lógica de lo que va sucediendo para poder repensarse y repensar las teorías. Teníamos una compañera en la Rex Uni, que es la red de extensión universitaria, que hablaba y decía, bueno, no queremos profesores con libritos con hojitas amarillas. Y es así. Digo, la teoría tiene que servir para el momento que está sucediendo y se tiene que construir teoría junto con el pueblo, con las organizaciones, para poder dar cuenta de esta realidad, ¿no?
Y con el advenimiento también de la modernidad, más allá de todas las cuestiones coyunturales, ahí nos atraviesan un montón de cuestiones que tienen que ver, que son de índole tecnológicas y que tal vez te llevan puesta sin darnos cuenta, ¿no? Desde algunos lugares. ¿Cómo se maneja extensión? ¿Hay proyectos específicos? ¿Hay áreas específicas de trabajo? ¿Cómo lo implementan?
Nosotros en la Universidad Nacional de Avellaneda tenemos la particularidad, como yo siempre digo, que todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes atraviesan por lo menos por dos proyectos de extensión universitaria a lo largo de su formación académica. Y digo esto porque nosotros tenemos curricularizada la extensión universitaria. Es decir, que es un trayecto curricular que tiene en su interior cuatro materias, que no fuimos muy originales, que se llaman Trabajo Social Comunitario 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, era una forma de poder mostrar, ¿no?, ese trayecto. Y en Trabajo Social Comunitario 2 y en Trabajo Social Comunitario 3, se tratan de proyectos de extensión universitaria que elaboramos con organizaciones de nuestro territorio y que mixturamos entre el estar en la organización, que el aula se transforme, sea en nuestro territorio, en las organizaciones, y el aula propiamente dicha, en un proceso de acción-reflexión. Claro, no solamente ir a hacer cosas, no sé, ir a plantar arbolitos o,
en el ida y vuelta,
o pintar cordón cuneta, sino que si hacemos eso, que podemos hacerlo, no hay problema, eso tenga un sentido y reflexionemos acerca, no sé, de si plantamos arbolitos acerca de la naturaleza, del cambio climático o de la economía familiar, en el caso de las huertas. Bueno, lo que la organización defina como práctica, en tanto nos sumamos a lo que la organización está desarrollando. Y en eso es donde esperamos de la organización que sean un poco docentes de nuestros estudiantes en términos de enseñanza y aprendizaje de lo que ellos hacen y por qué lo hacen,
¿no? Claro, digo, en ese ida y vuelta, a ver, bueno, ¿qué es lo que te deja después de hacer esto? Más allá del trayecto académico en sí mismo, lo hablábamos ayer también, creo que quien pasa por la universidad o por cualquier establecimiento educativo no sale igual. No. Te aseguro que te llevas algo que te modifica la forma de ver la vida. Sin lugar a dudas, creo que trabajo social comunitario es una de esas materias en las que sin duda te modifica la forma de ver la vida, porque creo que hay un acercamiento muy importante en lo territorial, en lo que de verdad, de base, necesita la sociedad, y que hay un cambio.
A mí me gusta decir, yo siempre digo a nosotros, y hago una autocrítica, ya por el 2014 publicamos un texto que se llama Universidad, Territorio y Transformación Social. Y yo me autocritico con ese título, porque nosotros, universidad, también somos el territorio, ¿no? Entonces no vamos al territorio, estamos en el territorio. A donde vamos es a las organizaciones de nuestro territorio. Y la universidad como una organización también del territorio.
De ese territorio, claro.
Con unas particularidades, por supuesto, formación en educación universitaria, profesional, técnica, etcétera, pero somos territorio también.
Sin duda.
Y eso me parece que hace una diferencia en términos. Hay un videito que tenemos en YouTube, uno de los primeros proyectos que estaba Nacho y Facu Arguindegui, el vicedecano de Ciencias Sociales, y a ellos se les ocurrió hacer una pieza audiovisual de ese proyecto, el primer proyecto de extensión allá por el 2012, y hay un estudiante recién ingresado prácticamente que está paradito así en Villa Corina y dice, bueno, estamos acá con gente común. Y yo digo, ay Dios, pero qué. Y al segundo se da cuenta y dice, bueno, yo también soy gente común, ¿no?
Qué lindo.
Que los estudiantes universitarios, que los profesionales, que los docentes, somos gente común, que tenemos un rol distinto al de, no sé, al del almacenero o al del empresario, o al del un rol distinto, pero todos hacemos o tratamos de hacer que podamos vivir un poco mejor y de manera más equitativa, ¿no? y que de eso se trata, de un compromiso, decimos también, ¿no? De nuestros estudiantes y nuestros docentes, un compromiso con nuestro pueblo, un compromiso que no termina nunca, que no termina nunca.
Sí, estamos cercanos ya al 24 de marzo, esta ha sido también una semana en la que hemos hablado bastante sobre el tema y en la que yo considero, esto es una opinión, una apreciación personal, dada la coyuntura también, siento que avala esta forma de ver, entiendo que hay que hacer más docencia sobre lo que nos ha pasado históricamente, totalmente. En una historia reciente. Sí, se cumplen 48 años y creo que hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que desconocen realmente lo que pasó y que entienden que todas las reflexiones y que todas las menciones al 24 de marzo, a la lucha por los derechos humanos, a Memoria, Verdad y Justicia, a las abuelas y a la lucha de muchos organismos están vinculadas específicamente o al kirchnerismo o al peronismo. Uh-huh. Y creo que es un error garrafal, uh-huh. tanto desde lo comunicacional, desde los espacios, sin negarlo, desde el peronismo, desde quien haya sido, que también convocas esas banderas, uh-huh. pero creo que desde la institucionalidad, desde lo docente, desde los espacios de educación, es necesario volver a insistir sobre nuestra historia pasada, reciente, y sobre nuestra uh-huh. historia anterior, porque siento que ese bucle que yo digo que es cíclico en la uh-huh. historia de nuestro país se va repitiendo cada vez con mayor frecuencia uh-huh. y cada vez con mayor violencia.
Uh-huh. Mira, nosotros tenemos un proyecto hace muchos años con la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad uh-huh. en el ex centro clandestino uh-huh. El Infierno. Un centro clandestino muy importante en el circuito Camps, por donde pasó uh-huh. muchísima gente. Y de verdad, nuestros estudiantes más jóvenes, por lo menos, saben que pasó algo, saben que hubo una dictadura, en términos generales, pero no saben del horror de esa dictadura. Uh-huh. Y quien no sabe y quien no conoce, no puede defender nada, porque ¿qué defiende si no sabe?
Claramente.
Entonces es nuestra responsabilidad también como universidad, formar a nuestros estudiantes, futuros profesionales de una universidad del Estado, además, como es esta uh-huh. y como son tantas, de por lo menos entérate de lo que pasó. Y fomentar la defensa de la democracia. Yo les decía a estos estudiantes el lunes pasado, hubo un golpe cívico-militar en el año 1976 que provocó no solamente el cambio de la matriz productiva de la Argentina y las transformaciones socioeconómicas, que para eso vinieron, sino que además se apropió de los cuerpos, los torturó, los desapareció, los tiró al río, les robó sus bienes. O sea, no, eso pasó en la Argentina. Pero en octubre de 1983, las y los argentinos firmamos un pacto implícito democrático, donde iba a haber disenso y debates, pero que nunca más íbamos a volver a ese tipo de formas de violencia.
Lo decís y se me pone la piel de gallina.
No, pero que lo digo uh-huh. porque además, mirá qué notable, ¿no? Ayer nos enteramos de un suceso, yo tengo 63 años, era una jovencita, una adolescente en el 76, apenas tenía 15 años. Vivía en un barrio donde hubo muchos desaparecidos, La Boca, Barracas, iba a la escuela a San Telmo. Y algún recuerdo tengo del horror y del miedo uh-huh. ¿no? que había, y que había en mi escuela, y que había en el edificio donde yo vivía, porque se llevaron un par de personas. Claro. Y veía las tanquetas desfilar por la avenida Montes de Oca. Eso dijimos que no iba a pasar nunca más. Nunca más. Y hoy tenemos a una ministra de Seguridad de la República Argentina que está planteando volver a que los militares intervengan en sucesos internos civiles de las y los argentinos.
Sin ir más lejos, la militarización, estás refiriéndote a la militarización de Rosario.
Sí, claro. A Rosario. Entonces digo, Hay un pacto democrático, hay una ley de seguridad interior, hay una decisión de que las Fuerzas Armadas son útiles para defender nuestras fronteras, nuestra patria, etcétera. Pero no
para tienen injerencia
en esos eventos. Entonces, porque se agarran de muchas veces eso que vos decís, Paula, del desconocimiento de mucha gente para poder decir cualquier cosa. Y entonces somos nosotros y nosotras quienes organizadamente y en paz tenemos que salir a defender lo que logramos, que son más de 40 años de democracia inédito en la República Argentina.
Pero que peligra, y hago mención a un suceso que tal vez me van a tildar y no, y porque eso, no. Hay un suceso que fue una inflexión muy importante, que fue el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta del país. La verdad es que podés simpatizar con Cristina, podés odiarla, podés... Era la figura representativa, vicepresidenta del país, y no pasó nada. Entonces, que me disculpen, pero si la tocan a Cristina, no pasó nada.
No pasó nada, es verdad. Y la justicia, a veces pensamos y nos duele mucho, pareciera que hace la vista gorda, mira para otro lado... es muy importante, ¿no? Si no tenemos justicia,
si no hay justicia, no hay memoria posible para llevar a cabo, y no hay
democracia,
y no hay democracia posible.
No hay democracia si no hay justicia.
Esto que vos mencionabas sobre el tratar de, bueno, si desconoces, digamos, si ignorás determinadas cuestiones, claramente comprás el del 15.000% de inflación, cuando es una mentira lisa y llana. Y cuando yo, la verdad es que invito, y la radio está abierta para la participación de todas aquellas voces que quieran disentir, porque me parece que es lo que más nos enriquece en este momento, poder tener esa oportunidad de decir, bueno, no, sentate y contame de qué manera es que vos llegás a decir con argumentos reales que hay un 15.000%, ¿de dónde sale ese número? Que bajamos una inflación del 12 y pico al 30. Explícame cómo es un tobogán que va hacia arriba, no hacia abajo.
Entonces, digo, estas son las cosas, pero lo que no podemos permitir, podemos discutir, como vos bien decís, con todos, con todas, desde todas las perspectivas que existan. Pero lo que no se puede discutir es que es en democracia, y es sin terror, porque lo que le pasó a la compañera de la agrupación Hijos es un horror. Y todavía estamos todos como choqueados, porque cómo puede ser que entren en una casa, que te amordacen, tipo 1976.
Con una sensación.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se hayan levantado voces del Estado Nacional? ¿Cómo puede ser que sigamos como si nada ante semejante horror? Ante semejante horror, sinceramente. Ayer, entre la noticia horrorosa de la mañana de esta situación, terminé el día en el Club Atlético Boca Juniors, acá cerquita, en una charla sobre deporte y dictadura. Y le entregaron al final de la charla 3 carnets de socios a familiares de 3 desaparecidos, socios del club. 3 jóvenes que iban a la cancha, que eran bosteros, que disfrutaban del fútbol, hoy desaparecidos, estuvieron haciendo una investigación y ahora van a continuar con los archivos de los socios del club. Y estaban, las recibieron las hermanas, ¿no? Que tendrían mi edad, más o menos. Y los recordaban, y yo pensaba, bueno, vos ves, un club de fútbol. ¿Cuáles son los debates ahora? La sociedad anónima, ¿no?
Claro.
El negocio. Bueno, este club de fútbol, que por suerte no está en esa, piensa en sentido social, de la función social del club.
Exacto.
¿No? Del deporte, del club.
Exacto. Está del impacto que tiene eso socialmente.
Está instalado en un barrio, el barrio participa de las actividades, estaba explotada la sala de gente en ese evento. Entonces yo digo, bueno, no es todo tan malo, hay llamitas,
sin lugar a dudas,
prendidas, y que espero que no se apaguen, y por eso el 24 de marzo, el domingo, todas y todos, donde quieran, con la organización que quieran, a la hora que quieran, tenemos que estar presentes, porque es la única manera, con el pueblo movilizado, de defender la democracia. Tenemos que defender nuestra democracia. Y democracia también es bienestar para nuestro pueblo, salarios dignos, ¿no? Justicia social.
Es educación, es salud.
Por supuesto.
Sin lugar a dudas. Entonces, ahí está metido el lo que define tal vez a la democracia, es la posibilidad y el acceso a todas estas necesidades de la gente y que sean atendidas por el Estado, que el Estado esté presente, que no oprime y que se haga presente.
Quiero tirar una cita. El domingo a las 9 de la mañana, como todos los años, nos vamos a encontrar acá en la Puerta de España, junto al rector, a todo su gabinete, consejeros superiores, decanas, decanos, todos y todas, para ir a la marcha. Las 9 de la mañana es la cita, así que las y los esperamos a todas y todos los que escuchan Radio UNDAV, no solo estudiantes, docentes, no docentes, sino también a nuestras y nuestros vecinos, si es que nos están escuchando, los invitamos a participar el domingo de esa marcha que es muy importante.
Y creo que esa fue la respuesta al que le importa a Liliana Elsegut. Es lo que iba a preguntar, pero me parece que quedó más que hermoso como moñito de cierre de esta nota. Lili, gracias por venir.
No, Paula, gracias. Gracias, Flor, que está ahí afuera, que dijo que estaba ahí, que ahora venía.
En la producción.
Me quiero sacar una foto con ustedes.
Por supuesto.
Bellas.
Las chicas más lindas de la UNDAV.
Bueno.
Ahí está.
Bueno, un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias.
Liliana Elsegut, secretaria de Extensión de la UNDAV.